¿Qué es la cuaresma? Bueno, ¿cuál es el sentido profundo de la cuaresma? ¿A qué propuesta concreta de Jesús la iglesia responde con la invitación a un tiempo de preparación, a un tiempo de ayuno, penitencia y oración?
Esta mañana el Papa recordó que la cuaresma es un tiempo privilegiado de conversión y penitencia para nuestro espíritu y pidió que intensifiquemos la oración, la meditación de la palabra de Dios y el servicio a los hermanos.
Y también hace algunas semanas en su mensaje para la cuaresma nos había invitado a vivir este tiempo con un espíritu especial, el espíritu sinodal, el de caminar juntos.
Son muchas propuestas que tenemos para vivir en este tiempo, en estos días que nos separan de la Semana Santa, que es la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Un tiempo muy lindo, muy propicio para acercarnos más al Señor y a los hermanos. Por eso hemos invitado a la radio a Monseñor José María Arancibia, arzobispo emérito de Mendoza, residente aquí en Córdoba, padre cercano. Bueno, cada vez que lo invitamos viene. Gracias, padre, por tu tiempo, porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Mucho para reflexionar, mucho para aprender también. Por eso, si te parece, primero un poquito contanos qué es la cuaresma, cómo podemos entenderla y si hay antecedentes bíblicos, evangélicos, de un tiempo de penitencia, de ayuno y oración.
Bueno, gracias por la invitación y ante todo les digo que estoy contento que puedan recordar a tanta gente el sentido de la cuaresma, porque en nuestro pueblo la cuaresma es el pescado que hay que comer, porque no se puede comer carne, el pescado no se consigue, la carne está cara. O sea, se ha reducido al máximo, y que ustedes puedan recordar a través de este medio el sentido de la cuaresma, con la palabra del Papa, con la reflexión de todos nosotros, es muy hermoso, ¿no? Por eso la cuaresma tiene un profundo sentido y puede ser entendida en el mundo de hoy, ¿no? Yo pensaba, si dialogáramos con alguien que no tiene fe o la tiene muy perdida, le preguntaríamos, ¿usted está conforme con la vida que estamos llevando? Probablemente diga, y no tanto, bueno. Y le preguntaríamos, ¿usted tiene esperanza que esto pueda cambiar? Bueno, entonces estaríamos de acuerdo que hay una reforma de la vida, un vivir mejor, un recuperar valores, y eso es la cuaresma, ¿no? Vivida en clave cristiana. Bueno, vos me preguntás los antecedentes. El número 40 en la Biblia y en la historia de la Iglesia tiene un gran significado por los 40 días que pasó Jesús en el desierto, por los 40 años de camino por el desierto del pueblo judío, por las 40 décadas de la esclavitud egipcia, en fin. Por eso, con estos recuerdos bíblicos, la Iglesia desde los primeros siglos vivió este tiempo de preparación a la Pascua. Siempre se habla de cosas que hay que hacer. Hay que hacer limosna, hay que orar mucho, hay que hacer y hacer esto y aquello, hay que privarse, hay que hacer penitencia. A mí me gusta decir que Jesús nos llama a redescubrir su presencia en el mundo, ¿no? Una de las frases de la lectura de hoy dice, déjense reconciliar con Dios. Una frase de la carta de San Pablo a los Corintios. Es como decir, descubro a alguien que me está llamando, me facilita, me posibilita una vida distinta. Entonces ya no soy yo que me tengo que conseguir una vida distinta a través de mis acciones, sino una esperanza puesta en la gracia de Dios. Y eso es muy lindo redescubrirlo, ¿no? Que la gente pueda en esta cuaresma descubrir este sentido más profundo es lo más valioso, porque de nada vale que digan cumplimos con la cuaresma, cumplimos con el ayuno, fuimos a misa todo el tiempo, bueno, pero en el fondo hay un deseo de reencontrarse o de profundizar el encuentro con Jesucristo. Nuestra vida cristiana no es una moral, no es una reforma, no es una ajuste de conciencia, ¿no? Porque esa persona que dice, sí, andamos mal, puede decir, sí, podríamos andar mejor. Pero claro, en clave cristiana, es Jesucristo el que permite con la fuerza del Espíritu, mejorar la vida, o mejor dicho, ajustarla al Evangelio. Por lo tanto, la cuaresma es entusiasmarse por vivir mejor el Evangelio, ¿no?
Qué lindo. Qué lindo, padre. Ahora, esto de redescubrir, me imagino que debe ser una gracia, ¿no? O sea, en realidad toda la vida es una gracia, pero debe ser algo que hay que pedirlo particularmente, además de este tiempo, el Señor, que nos ayude a redescubrir este camino que Él quiere para nosotros.
Lo pedimos y además detectamos las oportunidades, ¿no? El Evangelio de la Transfiguración que el Papa ha puesto en el mensaje dice: este es mi hijo, escúchenlo. Por lo tanto, yo pido que el Señor me ayude a descubrirlo, pero también aprovecho las oportunidades, ¿no? Como aquellos cuentos de que alguien esperaba que lo rescatara, pero había pasado por alto las oportunidades que ya tenía y esperaba una muy extraordinaria, pero las que tenía a mano no las había advertido ni aprovechado. Por lo tanto, el Evangelio, que no solamente está en la Biblia, no solamente está en los libros y se predica, sino que corre de teléfono en teléfono por estas vías maravillosas de la comunicación actual, ¿no? Con ese Evangelio que tenemos que escuchar, quizá con un poco más de atención.
Es cierto. Bueno, y estas oportunidades, me imagino que la Iglesia las está señalando un poco por la experiencia de siglos de búsqueda de la voluntad del Señor, y son oportunidades la oración, la penitencia, el sacrificio, las privaciones. ¿Por qué te parece, padre, que vemos en realidad en todo el caminar del pueblo de Dios, ¿no? Con nuestros padres en la fe, el pueblo judío, que también veía en la penitencia, como bien señalaste recién, el camino para encontrar mejor la voluntad del Señor?
Bueno, estas prácticas penitenciales o cuaresmales, como podríamos llamar, tienen su origen en la Biblia, en los profetas y en el Evangelio, ¿no? Ayuno, limosna, oración. Esas son como acciones que expresan mi deseo de vivir mejor, de cambiar, de dejar cosas que me arruinan, que me hacen daño, ¿no? Ese es el sentido principal de las privaciones, entrenarme en dejar aquello que me daña, que me perjudica, ¿no? Seguro. Pero los padres tenían, al comentar estos textos bíblicos, una expresión muy hermosa que decía: ayunen de todo, pero ayunen sobre todo de pecados. Es una frase muy hermosa, ¿no? O sea, ¿qué tengo que sacar de mi vida? El exceso del alcohol, el exceso de la comida, el exceso de placeres. Lo que tengo que sacar de mi vida es lo que no agrada a Dios, lo que no me hace un buen hijo de Dios, ¿no? Por lo tanto, de nada valdría que yo me ajustara a normas estrictas de convivencia o de disciplina si yo no vuelco mi corazón a Dios, ¿no? Porque, fíjense, antes se decía en la misa de miércoles de ceniza: eres polvo y en polvo te convertirás. La nueva liturgia añade una alternativa que dice: cree en el Evangelio y busca tu conversión. Claro, para que no sea solamente el decir, bueno, algún día me voy a morir, tengo que asustarme un poco, sino decir: el Evangelio está a mi alcance, creyendo en el Evangelio, bueno, alcanzo, me hago, hago posible en mí la salvación de Jesús, ¿no?
Padre, durante la mañana hemos estado hablando con nuestros oyentes acerca de cruzar el desierto y qué llevamos. Bueno, muchos decían agua, otros decían oración, otros decían el rosario. Por allí surgían diferentes opciones, ¿no? Y uno se pregunta, esta cuaresma, más allá del ayuno y todo eso, se inicia con el miércoles de ceniza yendo a misa con la imposición de las cenizas. Y algún oyente decía: yo no puedo ir, ¿cómo puedo hacer? esto de los símbolos o signos que tienen que ver con la imposición de las cenizas, ¿es parte importante o algunas personas que están por allí enfermitas, en la cama, no pueden asistir por compromisos? ¿Cómo se puede reemplazar eso?
Bueno, a ver, el miércoles de ceniza nunca fue fiesta de precepto, o sea, no es obligación ir a misa, aunque seguramente hoy las misas van a estar repletas de gente, porque gracias a Dios el sentido de recibir la ceniza está muy presente en nuestro pueblo. El que no pueda ir, bueno, a su alcance puede compartir. Bueno, ustedes tienen un medio magnífico desde la radio, ¿no? Pero puede compartir un gesto penitencial, ¿no? La penitencia cuaresmal, aquello de abstenerse de carne los viernes y hacer una sola comida el miércoles de ceniza y el viernes santo, fue ampliada por el episcopado para que la gente descubriera otras formas de expresar nuestro deseo de alcanzar, de crecer en santidad, de crecer en caridad, de superar nuestros pecados, ¿no? Por ejemplo, los viernes de cuaresma o los viernes de todo el año, en vez de privarse de la carne, uno puede privarse de bebidas alcohólicas, uno puede hacer una oración especial, dedicar un ratito a la oración. Uno puede hacer una obra de misericordia, ¿no?
Bien.
En el año dedicado a la misericordia, predicamos muchas veces sobre aquella síntesis hermosa de la moral cristiana expresada en 14 obras de misericordia, que son un resumen estupendo del Evangelio, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, y después la otra serie, pues corregir al que yerra, consolar al triste, ¿no? Son 14 frases que resumen estupendamente el Evangelio, ¿no? Bueno, cualquiera que se anime a una acción de estas está comenzando la cuaresma con un muy, muy buen espíritu.
Padre, recién hablando de estos ejercicios, acciones, prácticas de misericordia, mencionaste, bueno, consolar al triste en este tiempo, sobre todo complicado que vivimos en el mundo, ¿no? Las noticias que escuchábamos recién por allí a veces nos tiran para abajo, nos ponen un poco depresivos, y el consuelo, el brindar esperanza, me imagino que debe ser una práctica cuaresmal también muy, muy linda y oportuna, ¿verdad?
Sí, es muy bueno recordar. Bueno, ante todo digo, me emocionan los saludos que están enviando porque tengo mi corazón puesto en Mendoza por los 20 años que pasé allí, ¿no?
Qué lindo.
Pero bueno, yo creo que vale la pena recordar estas acciones porque son muy evangélicas, ¿no? A veces la palabra limosna o caridad absorbe todas las formas de cariño o de comprensión con el prójimo, cuando en realidad comprendernos, querernos, respetarnos, ¿no? Es tan importante tener un poco de tolerancia en este mundo tan tensionado, tan acusador, ¿no? Por eso estas expresiones de la caridad, diríamos nosotros, son muy buenas para recordar en este tiempo, porque el estereotipo de la comida, la abstención de la carne, lamentablemente es una reducción muy triste del sentido cuaresmal. Pero bueno, como la cuaresma tiene lecturas bíblicas diarias y unas dominicales de antigua tradición, la gente que quiera vivirlo pues tiene muchos instrumentos a mano, ¿no? En muchas parroquias se hace un viacrucis los viernes por la tarde. El arzobispo Rossi ha incrementado la presencia de confesores en la catedral. En algunas iglesias ya existía, como los jesuitas y los dominicos, pero él ha propuesto que todos los días, mañana y tarde, haya confesores en la catedral. Yo tengo el gusto de ir los lunes por la tarde, los martes por la mañana, y me alegro mucho porque la gente que pasa por allí es gente que realmente se siente tocada por la gracia de Dios. Hay turistas, hay gente de la calle, hay gente de los barrios. Es muy lindo escucharlas y poder ayudarlas espiritualmente.
¿Tendrá que ver con eso, padre, que algún profeta, no recuerdo cuál de los profetas es, pero Jesús recuerda lo que dijo este profeta, esto de misericordia quiero y no sacrificio, ¿no?
Sí, muy bien, muy bien. Bueno, la frase es repetida, está en la liturgia varias veces, es de los profetas, como vos decís, y en realidad quiere decir que la ofrenda de algo, aunque me cueste, nunca es tan valiosa como un corazón misericordioso. Mm. Yo puedo hasta desprenderme de parte de mi sueldo, desprenderme de cosas valiosas de mi casa, o no comer por un día, pero si eso no me toca el corazón, pues es menos válido, ¿no? Mm. El corazón misericordioso es el corazón que siente, experimenta el amor de Dios y que, impulsado por ese amor de Dios, quiere de alguna manera manifestar el amor al prójimo. Eso es invalorable. Por lo tanto, todas las obras exteriores o materiales tienen que llevarnos a esto o expresar esto. Entonces sí tiene su pleno sentido.
O sea, padre, la palabra por excelencia en este tiempo es misericordia, la que estamos invitados a recibir del Señor y a la vez nosotros también practicar.
Bueno, yo diría que la cuaresma y el camino hacia Pascua puede significarse con varias palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra reconciliación, que yo tomé de la predicación de Pablo, es muy importante también, ¿no? Porque la misericordia suele ser identificada con la compasión y con la lástima, y eso es muy triste. La reconciliación tiene quizás un llamado imperioso a volver a Dios, a descubrir la presencia de Dios y a evitar el odio, el rencor, la animadversión, la indiferencia, ¿no? Entonces, bueno, a uno le puede sonar más una palabra como significa de la cuaresma, a otro le puede resonar otra palabra, ¿no? Uh-huh. Porque si habláramos del amor de Dios o del amor al prójimo, también son palabras llenas de un profundo sentido humano y cristiano.
Padre, seguramente mucha gente que está escuchando por ahí está en las actividades diarias de la calle, manejando, trabajando, y se arrima un poquito a la radio para escuchar esta palabra tuya que es tan importante en estos tiempos. Y escucha, por ejemplo, que el Papa Francisco dice, el camino cuaresmal es sinodal. ¿Qué le podemos agregar a la gente para que pueda entender un poquito más de qué habla también el Papa?
Bueno, el Papa ha tomado esta expresión y la repite, la liga con todos los otros aspectos, ¿no? Es una palabra muy cercana a la que trabajamos durante muchos años, que es la comunión y la participación, ¿no? Son palabras cristianas o con un gran sentido cristiano. Significa que para avanzar en el camino cuaresmal no estamos solos. No conviene que estemos solos. No conviene olvidar que hay gente muy buena que nos está dando ejemplo y estímulo. Y hay gente también mala que dice, por este camino no te metas, ¿no? Por lo tanto, la sinodalidad en este caso es un signo de compartir el camino sino cuál es mal, de cualquier forma que sea, ¿no? Entre muchos ejemplos que hay para explicar la cuaresma, también hay una frase que dice, lo que tienen que hacer, háganlo bien. Por lo tanto, revisa tu comportamiento, revisa tu trabajo, renuncia a tus relaciones familiares, ¿no? Porque a veces es cuestión de agregar, sino de hacer mejor las cosas, ¿no?
Qué lindo. Clarísimo.
Padre, muchas veces pasa, y hay algún mensaje en ese sentido también, esto de que uno se propone con mucha, a veces con mucho orgullo, con muchas ansias de cumplir la propuesta o lo que se impone para hacer un sacrificio, por ejemplo, no voy a hacer tal cosa, voy a dejar de comer esto porque me gusta, voy a dejar de hacer esto en este tiempo porque me gusta mucho, se lo voy a ofrecer al Señor, y después, llegado el momento, no puede cumplirlo, ¿no? ¿Qué tenemos que discernir de esto?
Bueno, una de las prescripciones elementales de la promesa es prometer algo factible, algo que esté a mi alcance, algo que yo pueda realmente hacer, ¿no? Hay gente que dice no voy a fumar más, no voy a tomar más bebida alcohólica y después no claudica. Uh-huh. Por eso hay gente que se recupera y dice solo por hoy. Pero de todos modos el que promete tiene que prometer algo que esté a su alcance y además que para lo cual tenga motivación suficiente. Porque yo podría, tendría, me gustaría, sirve de poco. Cuando uno conjuga los verbos de esta manera, es quizás porque tiene poca convicción, ¿no? Yo quiero, yo me comprometo a, yo tengo voluntad firme de, yo necesito dar este paso, es una conjugación un poco más motivadora.
Uh-huh. Si tuviéramos que pedir algo en este tiempo de Cuaresma, ¿Qué nos aconsejas, Padre, que le pidiéramos al Señor para vivirla con mayor profundidad y también con la invitación que nos hace Francisco?
Bueno, sería interesante que cada uno pensara qué debe pedir y cómo debe pedir, porque somos distintos, estamos en distintos momentos de la vida, tenemos distintas responsabilidades, ¿no? Por lo tanto, sería bueno que el pedido estuviera adaptado a mi situación actual. Pero si tenemos que pedir algo que nos necesitamos todos, sería pedir la conversión del corazón, ¿no?
Padre, desde Mendoza llega un gran saludo y dice una persona muy cercana al pueblo de Mendoza. También recuerdo en las misas que presidía en el Hospital Pediátrico Noti, qué bueno es volver a escuchar su reflexión sobre la Cuaresma que hoy iniciamos. Dios lo bendiga, Nilda, desde Mendoza.
Bueno, ahí está todos los saludos, Padre, de la gente.
Muchas gracias.
Y yo le quería pedir un saludito también, un mensaje para toda aquella gente que recién mencionamos, a los enfermos, uh-huh, a los postrados, a los que no pueden en este momento a lo mejor hacer signos reales o concretos de acciones, ¿no? También llevarles una palabra de esperanza, si es posible.
Bueno, quizás ellos no tienen nada que agregar, sino vivir con un gran amor, con un corazón muy abierto, identificado con Jesús, lo que están viviendo, ¿no? A un enfermo, por general, le pedimos que añada ayunos, abstinencias o sacrificios, sino que viva con espíritu cristiano y unido a Jesús lo que está padeciendo.
Antes de terminar, Padre, como te contaba también Cecilia, durante la mañana en el programa hemos invitado a la gente a expresar qué llevarían para transitar el desierto, ¿no? El desierto del tiempo cuaresmal. Y la gran mayoría ha dicho agua. ¿Cuál es el agua del espíritu, ¿no? Que me parece será la oración en este tiempo puntualmente. ¿Y qué tipo de oración recomendarías?
Bueno, el agua en el Evangelio es sinónimo, es signo del Espíritu Santo, ¿no? Cuando dice Jesús que recibirán agua, que brotarán de su corazón agua, habla del Espíritu, ¿no? El agua es signo del Espíritu. Por lo tanto, bueno, el agua que hay que llevar para cruzar el desierto es la gracia de Dios, es la fuerza del Espíritu. Ojalá que mucha gente con motivo de la Cuaresma recurra a la conversión que vivimos intensamente en el sacramento de la confesión o la de la reconciliación, ¿no? No esperen para último momento, confesión de Semana Santa, sino que ojalá que sientan que ese camino se transita dejándose mover por el Espíritu de Dios, fomentando el espíritu de conversión. En cuanto a las oraciones, bueno, hay muchísimas, ¿no? Ahora me he dado cuenta que en Internet se pueden encontrar en los sitios católicos antiguas y modernas oraciones de todo tipo, hasta el santo más extraño o hasta los padres de la Iglesia más famosos, ¿no? Así que, bueno, busquen. Lo importante de la oración es que yo me la apropie o que yo la formule, porque en realidad las fórmulas no son mágicas ni impuestas, ¿no? Aquí comentamos en este lugar, se acordará el año pasado, el Padre Nuestro. Uh-huh. Y cuando lo fuimos comentando nos dimos cuenta que es una oración preciosa. Uh-huh.
Tal cual.
Padre, bueno, también a lo largo del programa hubo alguna oyente y bueno, en ella a todos los que quizás están sintiendo algo parecido. Esta persona nos contaba que había estado casada muchos años, que se tuvo que divorciar, separar y que ahora está en pareja desde hace un tiempo y no sabía si correspondía recibir la imposición de cenizas.
Sí, en realidad la imposición de ceniza no tiene ningún requisito más que desear expresar junto con la Iglesia el deseo de somos pocos, necesitamos abrir el corazón a Dios, sin Él no somos nada. Pero no hay ningún requisito ni de confesarse ni de estar en gracia de Dios. Es uno de los gestos de la Iglesia, como los olivos en el Domingo de Ramos, que la Iglesia reparte sin requisito ninguno.
Y como es también la bendición del Señor que te vamos a pedir, Padre, para finalizar y para agradecerte una vez más, ¿eh? Para toda la gente por allí que no puede ir hoy a la misa, muchos que están enfermos, postrados, a los que los acompañan también, te pedimos para todos ellos y para nosotros la bendición.
Como no, a todos ustedes entonces que nos escuchan y a los que están en situaciones particulares de necesidad de ser consolados, sostenidos, acompañados en la vida y en este día tan especial de comienzo de la Cuaresma, descienda la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. Amén. Muchas gracias, Padre.
Gracias, de nada, Padre. Gracias a ustedes. Muchas gracias.